Este es el estudio que estamos llevando a cabo, Señor, enséñanos a orar. Y estamos estudiando ahí en Mateo capítulo 6, como usted sabe, Mateo capítulo 6, verso 9 en adelante. Ya vimos los versículos anteriores, preliminares, con gran contenido doctrinal de cómo se debe orar. Y estamos ahora analizando en estos versículos este concepto de las 7 P, ¿cierto?, que hablan de la característica de Dios, la posición de Dios, ¿cierto?, como dice acá, la paternidad de Dios, Padre nuestro, la posición de Dios que estás en los cielos, y la pureza de Dios, santificado sea tu nombre. Hemos estado centrados en las últimas semanas en este versículo 9, ¿ya?, para aprender a orar, ¿cierto?, y entender quién es Dios. Una vez decía un predicador, decía, los grandes problemas que tenemos nosotros los creyentes es porque no entendemos quién es Dios. Creemos que Dios es un Dios manipulable, un Dios pequeñito, un Dios que debe hacer lo que nosotros queramos. Entonces, la medida que nosotros le pedimos insistentemente y hacemos lo que se llama cadenas de oración, con eso vamos a torcer o de alguna manera hacer una palanca para que Dios haga lo que nosotros queramos que haga. Y vamos perdiendo la perspectiva de que Dios siempre es soberano. Y la palabra soberano, no olvide, significa que Dios hace lo que Él quiere. Porque siempre lo que Él quiere va a ser lo mejor. Por eso que cuando cantábamos ese corito muy de niño, pero no menos profundo en doctrina, Dios tiene su respuesta clara. Puede ser un sí, puede ser un no, puede ser una espera, porque Él responde de manera soberana. Entonces, este estudio que estamos llevando a cabo nos lleva a meditar, primero, ¿quién es Dios? No, Dios no es un Dios religioso, no es un Dios que se conmueve con mandas, con autoflagelaciones. Los que venimos de la religión, ustedes sabían que nosotros le pedíamos un favor al Señor, bueno, a qué Señor, entre comillas, muy en comillas al Señor, y después que recibíamos el deseo o la petición, le íbamos a pagar una manda, ¿cierto?, a poner una plaquita por ahí, o algunos se arrastraban de rodillas, con candelas, con velas, para pagar los favores. Hermano, gracias al Señor que Él nos sacó de la religión, porque no podemos tampoco decir que fuimos más inteligentes que los que están ahí todavía. Por gracia estamos acá, y por gracia estamos conociendo a Dios. No podemos presumir que lo conocemos, lo estamos conociendo. Y estos versículos nos enseñan que Dios primero es Padre, ¿cierto? Nos dirigimos a un Padre que está ubicado muy lejos de acá, para que nos ubiquemos delante de Él, ¿cierto? Él está en el cielo, y siendo más preciso, en los cielos. En el tercer cielo está Dios Padre. Y esa distancia enorme que nos separa con nuestro Padre Celestial se hace corta, se hace estrecha solamente por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya estamos aprendiendo de que le oramos a un Padre, pero un Padre que está lejos porque está en una posición de excelencia, una posición en la majestad de las alturas. Entonces nosotros nos ubicamos, no estamos orando a un diosecillo, sino que a un rey soberano sentado en un trono. Entonces, como decía el leproso, si tú quieres, puedes sanarme. Ese es el lenguaje que nosotros tenemos que ahora ir aprendiendo. Una vez me preguntaban y me decían, ¿por qué el Señor no responde mi oración? Y la respuesta bíblica respecto a esa pregunta es, quizás tu oración no es la voluntad de Dios. Nosotros debemos entender que nos cuesta mucho, hermanos, comprender la voluntad de Dios. Estamos tan aterrizados, ¿cierto?, enfrascados en una idea humana, ¿cierto?, de intereses humanos. Nosotros pensamos que el Evangelio nos debe dar prosperidad de todo tipo, prosperidad económica, prosperidad emocional, prosperidad de salud física, de trabajo, en fin, todo lo que el mundo busca. Y la religión ha dado también esas dinámicas a la gente, y nosotros a veces pensamos que es así. Y cuando eso no ocurre, y cuando todo se vuelve cuesta arriba, y todo se vuelve más difícil, uno dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? Entonces, hermanos, vamos entendiendo de que Él es soberano. Oramos a un Padre que está en los cielos, en el tercer cielo. Y Él va a hacer siempre lo que quiere. Y lo que ahora estamos abordando es que no solamente es padre, la primera P de paternidad, no solamente está en los cielos, la segunda P de posición, sino que este padre que está en los cielos es santo, donde no puede morar ni un vestigio de pecado, ni un átomo de pecado. Pero piensa por un momento, hermano, pensemos, ¿por qué nos amó a nosotros si somos tan pecadores? Nosotros merecemos la muerte, merecemos la condenación eterna. Es que ese es el amor de Dios, es tan grande, es tan glorioso, su gracia es tan grande, es tan gloriosa, que no podía ser de otra forma, salvar a pecadores como tú y como yo. Entonces nosotros vamos viendo de que el Dios Santo revela paralelamente, ciertamente, su santidad, pero también nuestra pecaminosidad. Entonces eso nos ayuda también a ser humildes delante del trono de su gracia. ¿Cómo vamos a ir a exigirle? Usted ha escuchado estos sinvergüenzas que dice, y lo voy a decir con todas sus letras. Reclámale a Dios, decreta a Dios. Ellos no han conocido a Dios. Ellos no saben lo que están diciendo. Ellos están hablando por su propia cuenta. Ellos están llevando a multitudes al infierno. No le están presentando al Dios de la Biblia. Aunque adentro se amen todos como la gente busca ser amada. Porque hoy día el amor tiene ese dejo defectuoso de tolerancia y de ser condescendiente. Solamente amémonos, la doctrina pasa a segundo plano. No, hermano, lo tengo que decir, no es así. El Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Hoy día en el tiempo de ecumenismo la gente dice, mira, no te preocupes de doctrina, el que salva es Cristo, no la doctrina. ¿Lo ha escuchado? Y usted si no está bien firme dice, bueno, en realidad tiene razón. El hermano de la congregación insiste que la doctrina, pero lo que me salvó es Cristo. Hermano, ¿cómo tú sabes que Cristo te salvó? Por la doctrina. La doctrina es lo que revela a Cristo. No te dejes engañar, seducir con ese amor licencioso, ese amor que todo lo tolera. No, la Biblia dice, todo lo soporta, pero el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Entonces, estamos en tiempos muy, muy engañosos, ¿cierto? Muy engañosos. Entonces, cuando vamos conociendo estas tremendas realidades de que Dios es santo y tres veces santo, nosotros vamos entendiendo de que pecadores como nosotros llegamos a su presencia solamente por la gracia de Dios, solamente por la obra sin igual del Hijo de Dios. Santo, santo, santo. Decían los, ¿quién decía? Los serafines que estaban ahí en la presencia de Dios, Isaías capítulo número 6, ¿cierto? Lo estuvimos viendo ya la semana pasada, en el capítulo 6, versículo 3, porque es un atributo de Dios. Lo dijimos la semana pasada, en el lenguaje hebreo, los superlativos, esta es una expresión gramatical, los superlativos es algo que quiere enfatizar algo, ¿cierto? Por ejemplo, yo le decía este ejemplo, usted está muy cansado, usted dice, estoy cansadísimo. Ese es un superlativo. Estoy cansadísimo. En el español no usamos repetir las palabras. Imagínense, le digo, llego a la casa cansado, le digo, no me moleste porque estoy cansado, cansado, cansado. Sería absurdo en nuestro lenguaje, ¿eh? Estoy cansadísimo. Bueno, en el hebreo no existe el cansadísimo y no existe el santísimo, sino que existe el santo, santo, santo. Entonces aprendemos de que Dios es santísimo para nuestro lenguaje. No es solamente santo, es santísimo. Dios es tres veces santo. Un énfasis que no se hace a su amor. Fíjese usted que no hay un énfasis en ninguna parte de la Biblia que diga que Dios es amor, es amor, es amor. Dios es misericordia, misericordia, misericordia. No, pero Dios es santo y tres veces santo. Por algo el Señor lo ha revelado así, para que entendamos que quien nos ha salvado, hermanos, es un Dios santo que no tolera un vestigio de pecado. En el cielo no puede haber orín que corrompa. ¿Sabe cuál es el orín? Siempre me acuerdo de un hermano que decía, el hollín es otra cosa, ¿cierto? El orín tiene que ver con la contaminación ambiental con el oxígeno, cuando se oxidan los materiales. Es interesante, pero la ciencia ha confirmado que nosotros envejecemos por la oxidación, ¿ya? Entonces, por ahí dicen los que les gusta un poquito la... dice, por eso hay que tomar para evitar la oxidación, ¿ah? Y vivir un poquito en escabeche. Bueno, no, ese otro tema. Lo que queremos decir es que en el cielo no hay oxidación, no hay nada que contamine, ni un átomo de contaminación. Lo dijimos la semana pasada, no sé si usted se acuerda. No entra una polilla que corrompa la ropa. Y bien interesante también ese lenguaje, porque usted a veces tiene prendas que no la usa en años y ahí la tiene guardada, y cuando la va a usar, me voy a poner ese chaleco que tanto quiero y no se lo pone nunca, y lo saca y está carcomido ahí por la polilla, ¿cierto? Bueno, en el cielo no va a tener ese problema. No hay polillas, decía el Señor. Pero tampoco hay ladrones que minan y que hurtan. No hay pecado en el cielo. Por eso se desmitifica esa idea renacentista, católica, religiosa, de que San Pedro portaba un manojo de llaves, ¿se acuerda? Porque en el cielo no debe haber llaves, pues. ¿Para qué va a haber llaves si nosotros usamos candado aquí para los ladrones? Bueno, esa es una idea mítica de Pedro, que anda con el manojo de llaves. Pero que quiero enfatizar, que en el cielo hay un Dios santísimo. ¿Y qué nos hizo recordar esto, amados hermanos? De que la Biblia revela a este Dios santo de manera categórica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se recorre una revelación de que Dios es santo. Es muy importante eso. Pero nos llevó a meditar algo particular. Que el Señor Jesucristo nos permite a nosotros llegar al lugar santo de los santos. Acuérdense, en el término hebreo hay una palabra que es kadosh. Kadosh es santo. Pero cuando aparece esta expresión kadosh, kadoshim, en plural, significa santo de los santos. Nosotros adoramos al kadosh, kadoshim, al santo de los santos, al santísimo de Israel, al Dios que te ha amado tanto, que su santidad no fue obstáculo para salvarte, sino que su amor, su misericordia, su gracia, su paciencia en Cristo Jesús te alcanzó. Maravillosa gracia de Dios, hermano. Yo siempre insisto en esto, hermano. Nunca un atributo de Dios está sobre otro. Nunca. Usted puede decir, Dios es amor, pero Dios es justo, a la misma altura. Nosotros los hombres siempre queremos presentar y hablar solamente del Dios de amor. Pero lamentablemente, como estamos caídos, nuestra mente está caída, nuestra voluntad todavía está caída, y gracias al Señor porque somos creyentes, y podemos tener al Espíritu Santo que nos redarguye y nos instruya cómo vivir la vida en santidad. Pero igual nuestra mente está caída a tal punto de que pensamos que el amor de Dios es como nuestro amor. Un amor como corazón de abuelita, ¿cierto? El amor de Dios no es mayor que su justicia. Entonces, cuando nosotros vamos viendo sus atributos, vemos que todos tienen un mismo nivel. Su santidad, su amor, su misericordia, su justicia. Ahora, la obra de Cristo Jesús en la cruz era manifestar ese misterio del Evangelio, alcanzar a viles criaturas como nosotros, para ensalzar la gracia, ¿cierto? Para ensalzarlo, vamos a decir así, la gloria de su gracia. Nunca olvide que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, vamos a estar en el cielo dándole gracia eternamente por su gracia. Alabándole a Él por su gracia. Ninguno de nosotros va a llegar a decir, Señor, me salvé. Señor, perseveré y por eso estoy acá. Aún la perseverancia que tú tienes es una obra de Dios. Estaba en la semana leyendo un foro ahí, debatiendo estos típicos debates, ¿cierto? ¿Se pierde la salvación? No se pierde. Entonces, yo le doy gracias al Señor, hermano, porque su palabra se hace cada vez más nítida respecto a qué es la salvación, cómo se produce, quién la efectúa. Hermanos, tú y yo no hemos colaborado en nada en lo que es la salvación del alma. Y si pudiéramos decir, lo único que hemos aportado son nuestros pecados. Un montón de pecados ahí. Y esos pecados nos condenaban. Pero la salvación de principio a fin es de Dios. Lo dice el Salmo. La salvación viene de Dios. No viene del hombre. Entonces se citan los clásicos pasajes. Pero ¿por qué dice Mateo ahí? Dice, el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cierto? Descontextualizando el pasaje. Ignorando que nosotros perseveramos no para ser salvos, sino porque somos salvos. Es muy diferente. Usted persevera no para ser salvo, sino que usted persevera porque es salvo. Como lo dice Hebreos 10, ¿no es cierto? Si usted lee todo el pasaje de Hebreos 10, tremendo, y culmina diciendo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de aquellos que tienen fe para preservación del alma. Un creyente jamás va a retroceder. Un creyente jamás va a perder la salvación. Y ahí viene la contra, ¿no es cierto?, en lugar de decir amén, pero ¿y qué pasa con alguien que estuvo, que se bautizó, que cantó y que estuvo en medio nuestro y se fue al mundo? La respuesta es clara a la luz de la palabra. El tal nunca nació de nuevo. No es que tuvo salvación y la perdió. Eso no existe en la Biblia. Nadie tiene la salvación y la pierde. Lo que explica esos testimonios y esos casos es que el tal no nació de nuevo. Porque claro, ¿cómo una criatura que nace puede desnacerse? ¿Cómo un hijo de Dios puede dejar de ser hijo de Dios? ¿Cómo un sellado con el Espíritu Santo puede borrar el sello que Dios le ha dado? Un sello indeleble. No se puede. Entonces, hermanos, le vamos tomando el peso a lo que significa que el Dios santo y santo y santo, tres veces santo, santísimo, kadosh, kadoshim, ha extendido salvación a nuestras vidas, siendo nosotros viles pecadores. Entonces eso es lo que Dios quiere que veamos. Cuando Cristo murió en la cruz, ya lo estamos comentando, porque nuestra reflexión es la P de pureza de Dios. Dios es santo. Cuando Cristo muere en la cruz, ocurre algo muy sintomático. Se rompe el velo de arriba abajo. Interesante. Primero, el velo, yo le decía la semana pasada, tiene un ancho, un espesor que no es una telita delgada, son 10 centímetros de espesor, hermano. Es imposible que eso se haya rasgado por una obra humana. Eso se rasgó por obra divina, porque el velo tenía que ver con quién estaba muriendo en la cruz del Gólgota. Era nuestro Salvador que nos estaba abriendo de par en par el lugar santo de los santos, el lugar santísimo. Entonces, cuando vamos cotejando las Escrituras, comprendiendo la profundidad del Evangelio, vemos esto del tabernáculo y uno comienza a aprender, ¿no es cierto?, que lo que se abrió era la morada de Dios, hermanos, donde nadie podía entrar ahí a ese lugar. Nadie podía penetrar las gruesas telas del velo que impedía, ¿cierto?, impedía ver el lugar santo de los santos. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando muere, provoca un hecho extraordinario. Evidentemente los rabinos, como yo le contaba, lo atribuyen, o en ese tiempo lo atribuyeron los maestros, al terremoto que hubo. ¿Se acuerda que hubo un terremoto también? Entonces ellos dicen, por causa del terremoto, como el temblor de ayer, ya nosotros estamos aquí, se rasgó. Y dice la tradición que inmediatamente comenzaron a coser rápidamente el velo, porque el lugar santo de los santos había quedado revelado, ese velo se había corrido. Es decir, el Dios santo y tres veces santo quedaba a la vista de todos. El único que podía entrar ahí una vez al año y no sin sangre era una persona, ¿cierto? ¿Quién? El sumo sacerdote. Nadie más podía entrar ahí. Y entraba con la sangre del cordero y la derramaba en el propiciatorio. Fíjese que todas esas palabras tienen una connotación del Evangelio, propiciatorio. Porque Dios mandó a su Hijo en propiciación por nosotros. ¿Qué significa propiciación? Que Dios aplaca su ira santa, su ira justa, en virtud del sacrificio de su Hijo. No hay nada ni nadie que pueda aplacar la ira de Dios, sino solamente Cristo Jesús. Si él lo dijo, ¿no es cierto? Mateo 3, cuando Cristo se bautizó, en él tengo complacencia. Dios descansa en Cristo. Dios recibe aroma grato en Cristo. Por eso es imprescindible estar en Cristo para ser grato al Señor. Nadie viene a mí, dice el Señor, ¿cierto? Si el Padre que me envió no le trajere, pero hay otro pasaje que es el que quería citar. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya, solamente a través de Cristo. Entonces, reflexionar, hermanos, sobre este lugar santísimo es muy importante. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22, dice que entremos ahora confiadamente a este lugar que Él abrió. Nos abrió un libre acceso, hermanos. Imagínense. Entonces, cuando uno todavía carga con los lastres de la religión, uno como que ni siquiera quiere dirigirse al Señor. Pero ahí tú tienes que recordar esto. tú llegas a la presencia de Dios no por méritos, sino por lo que Cristo Jesús hizo por ti e hizo por mí. Hay perdón, hermanos, en la sangre de Jesús. Qué tremendo himno antiguo, hermano. Hay perdón, había un corito, ¿cierto? En la sangre de Jesús. Ahora se cantan puras leceras. Perdóname que lo diga así, tan despiadadamente, pero los himnos doctrinales han sido reemplazados por letritas superficiales, humanistas, y con una música, ¿para qué le digo? Y con unas interpretaciones tipo Whitney Houston, Cristina Aguilera, que parece que las mujeres le cantan al novio. Eso no es la alabanza, hermanos. Esos son los tiempos que vivimos, eso muy de paso. Muy bien, estamos entonces, hermanos, va, me devolví ahí. Vamos a entrar a este punto, porque el texto de la pureza de Dios, de la P de pureza de Dios, revela que el nombre de Dios es santo. Es decir, no solamente vamos a enfatizar el concepto de pureza de Dios, sino que ahora lo que significa la pureza o la santificación o la santidad de el nombre de Dios. ¿Ya? El Señor dice, santificado sea tu nombre. Es importante, hermanos, considerar este nombre impronunciable. ¿Ya? Usted lo ve acá, vamos a irnos a Éxodo prontito, pero quiero dar la introducción. El nombre de Dios es, lo vamos a decir así, impronunciable. Nadie puede pronunciar el nombre de Dios. Por eso cuando saquemos la conclusión, no vamos a decir que tal o cual adaptación al nombre es la correcta. Ninguna de las adaptaciones son correctas. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no se puede pronunciar. Fueron dadas cuatro consonantes, lo que se conoce, como usted ve ahí, como el tetragramatón. El tetragramatón no se puede pronunciar. Solamente el concepto del tetragramatón es lo que podemos decir. Eso encierra, esas cuatro consonantes encierra el que fue, el que es y el que será. El eterno. ¿Se acuerda que el Señor se revela en Apocalipsis? Yo soy el alfa y la omega, ¿cierto? Yo soy el principio y el fin. Yo soy el primero y el último. El eterno. De hecho, los judíos le llamaban el eterno. El Adonai, el Señor. El Shaddai, el poderoso. Vamos a hablar de eso. Pero vámonos primero, hermanos, por favor, a Éxodo capítulo número 3. Yo les puse esta figura aquí, esta diapositiva, para que podamos grabar, digamos, lo que significa el tetragramatón, que es una expresión impronunciable. Vamos a Éxodo capítulo 3, por favor. Y usted sabe dónde vamos a ir. Bien, Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14, dice así. Éxodo 3, 13, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Quién le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, esta respuesta es tremenda, hermano, porque tiene una profundidad enorme. Encierra una profundidad enorme. Yo soy el que soy. Ya lo podríamos decir, como lo acabamos de recordar Apocalipsis, ¿cierto? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Con justa razón, Moisés. A ver, hablemos un poco de Moisés. Moisés venía escapando de Egipto. Hay cosas interesantes hablar de Moisés. Dice el libro de Hebreos que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino que prefirió el vituperio del pueblo. Prefirió ser maltratado con el pueblo que los deleites temporales del pecado. Dice que él prefería tener la mira en el invisible, ¿se acuerda? Dice que él prefería el vituperio de Cristo que los deleites de este mundo. Es interesante ver a este Moisés, porque nosotros, hermanos, vivimos en un mundo en que si usted fuera hijo de la hija del gobernante tanto, usted podría decir, aquí tengo el futuro asegurado, ¿ya? O cuando se habla de estos matrimonios armados, es un buen partido, ¿cierto? Sobre todo los matrimonios que tienen una hija, le dice, este es un buen partido. ¿Ya? Porque tenemos la vista corta, pensamos que esto es todo. Nunca pensamos en la eternidad, o muy pocas veces pensamos que esto va a pasar. Aún tu hijo o tu hija muy amada va a pasar, tu familia muy amada va a pasar, todos vamos a morir, hermanos. Esto es temporal. Y no lo digo de un punto de vista negativo, de falta de autoestima, lo digo del punto de vista cristiano, de que no podemos aferrarnos a lo temporal, porque lo temporal pasa. El mundo pasa, dice Juan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces a veces yo veo a los hermanos afanados, yo quiero una novia, quiero casarme. Bueno, es porque tu corazón no lo ha llenado el Señor. O al revés, yo sé que la mujer es más sensible a la situación, pero es importante, y lo digo como ejemplo de hermanos que esperaron, sea hermanos y hermanas, que esperaron en el Señor sin cometer errores, hasta que el Señor les dio la pareja, ¿cierto?, la compañera o el compañero, por el resto de la vida temporal. Pero nuestro corazón ha de ser llenado primero de esta célica, de esta celestial esperanza. Entonces, en Moisés vemos ese ejemplo. Un Moisés que prefirió el maltrato con el pueblo en lugar de los privilegios de ser de la nobleza. Nosotros, cuando muy, muy brevemente echamos una mirada muy somera a la historia de Chile, vemos toda esta élite aristócrata que siempre gustó de la nobleza, de tener títulos, ¿cierto? De tener los escudos de sus apellidos ahí en el living de la casa. Pero nosotros somos creyentes, hermanos. Como decía Martín Lutero en ese himno que estampó su posición en Castillo Fuerte, nos pueden llevar la familia, la esposa, los hijos, el prestigio y el honor, pero lo único que va a prevalecer es la palabra de Dios. Como cristianos, hermanos, tenemos que echar mano de la vida eterna, primeramente. El Señor lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las faltas que tengamos, hermano, os serán añadidas. Así tiene que ser primero. Entonces, gran ejemplo de Moisés. Tanto así llegó su celo por su pueblo, por su historia, que llegó a matar un egipcio. Nadie justifica ese asesinato, pero llegó a matar un egipcio. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Arrancar. Es un prófugo, es un asesino. Dios escoge a un prófugo y a un asesino. Pablo era asesino también, hermano. Perdóneme que esté desmitificando a los grandes hombres de Dios, pero es importante entender que Dios no busca personas calificadas, sino que Él busca personas común y corriente. Pescadores, adúlteros, prostitutas, recaudadores de impuestos, estafadores. Si usted viera el listado enorme de aquellos que ha escogido al Señor, usted diría, no, este no puede ser Dios. Dios escoge lo mejor. Pero tristemente debo decirte que Dios escoge lo peor. Como lo decíamos una vez, la ley de Dios condena al mejor, pero la gracia salva al peor. Entonces, hermano, tenemos un Moisés escogido por Dios sin méritos, que huía y que por la fe ciertamente rehusó ser llamado hijo de la nobleza, y salió de todos sus privilegios y de todo su futuro asegurado. Olvidó todo. Y el Señor lo llama con una misión, o para una misión tremenda. Ser el líder de este éxodo. La palabra éxodo significa salida, ¿cierto? Salir de Egipto. Entonces lo escoge para ser el líder del éxodo. Lo escoge y, bueno, solamente comentar algunos otros puntos, que Moisés también tenía un problema para hablar, ¿cierto? Una tartamudez, un problema de dificultad para hablar, y quería de alguna manera ahí excusarse, porque nosotros tenemos mil y una excusas también, es una buena, gran enseñanza, pero fundamentalmente la enseñanza es que Moisés le dijo lo que debemos a veces decirle, Señor, yo no puedo, no es por voluntad humana, no es por capacidad humana. Y Dios le responde, no te preocupes de eso, yo lo tengo todo claro. porque en lugar de ti va a hablar tu hermano Aarón. O sea, Dios tiene todo bajo control. Nunca Él va a ser sorprendido por nada, aún por nuestras inconsistencias. ¿Ya? Entonces este Moisés es el que le está preguntando al Señor. Voy a ir a los hijos de Israel y les voy a decir, el Dios de vuestros padres me ha enviado. Pero ¿cuál es el nombre de Dios? Que es la pregunta que a lo mejor nosotros no hemos hecho más de en alguna ocasión. Y el Señor responde en Éxodo 3:14, lo que acabamos de decir, yo soy el que soy, punto. Yo soy el que soy. Imagínense, usted lo presentan a alguien y usted le dice, ¿cuál es su nombre? Yo soy el que soy. Usted diría, esto es absurdo, este Señor me está tomando el pelo. Porque todos nosotros tenemos un nombre. Pero es que Dios no puede, hermanos, encasillarse en algo que lo limite en su capacidad eterna, ¿no es cierto?, de cubrir todo lo que usted pueda pensar, porque Él es un mar inagotable. Una vez lo decíamos, tienes problemas de gozo, de alegría, el Señor te dice, yo soy tu gozo, ¿cierto? Tengo problemas de salud, el Señor te dice, yo soy tu sanador. Tengo problemas económicos, yo soy tu proveedor. No soy salvo, yo soy tu salvador. Él involucra todo lo que nosotros necesitamos. No lo puedes encasillar, enmarcar como nosotros estamos enmarcados. Entonces vemos la profundidad de lo que significa el yo soy. No puede ser cerrado, es algo eterno. Para nosotros el Dios que alabamos es un Dios eterno, no tiene principio. ¿Cuántas veces te dijeron en el colegio o hasta ahora, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? Y nos enfrascábamos en esas discusiones estériles. Yo digo que el huevo, el otro decía la gallina, y nadie sacaba nada en limpio. Pero le preguntan a un creyente, y el creyente le dice, Dios es eterno, nunca ha sido creado, Él siempre ha existido. No puede ser, eso no puede ser, dicen ellos, los incrédulos. Como dice el Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ya? Hoy día terminan las conferencias que le había yo anunciado, estas conferencias Congreso Futuro, donde están exponiendo las mentes más brillantes del mundo. Hermanos, toda mente que no enseñe el Evangelio y la salvación en Cristo es una mente entenebrecida, no es una mente brillante. Yo me acordaba de ese pasaje que el Señor le dijo ahí, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces, claro, estas conferencias de gente muy capacitada, científicos, doctores, ¿cierto? Académicos, filósofos, han hecho esta conferencia, Congreso Futuro se llama, ¿cierto? Pero no han invitado a Dios. Dios no puede entrar ahí. Están los sabios de este mundo enseñando a los niños, a nuestros jóvenes, de que venimos del mono, de que venimos de un gran disparo, el Big Bang. ¿Lo ha escuchado? Y nuestros jóvenes son cautivados, ¿no? Me enseñaron algo tremendo en el colegio. Nada que ver con este hermano a la antigua que enseña allá, que dice que venimos de la creación. ¿Cómo puedes creer, viejo, en algo así? Le dicen a los papás, ¿no es que le dicen viejo ahora? ¿Ya? No, el profesor me enseñó que venimos de un gran disparo, del Big Bang. Y el papá le pregunta, ¿y quién accionó el gatillo? No, no importa eso. Lo importante es que, bueno, aunque haya el Big Bang, alguien tiene que haber presionado el gatillo. No hay respuesta, ¿cierto? Y lo más contundente en la refutación de esa idea es que ellos no pueden explicar la trillonésima de opciones de combinación y coincidentemente se dio una célula. Mire qué le parece. Como dijo, yo nunca olvidé esa conferencia que asistí hace muchos años atrás. Decía el hermano, para creer la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución hay que tener más fe que creer la creación. Claro, así que son gente de fe los que están reunidos ahí en el Congreso Futuro. No los desprecien. No, hermano, nosotros nos reímos, pero le damos gracias al Señor. Porque ellos no es que no quieran creer, es que no pueden creer, hermanos. Aunque nos duela, aunque nuestra mente choque con esto, pero la Biblia enseña, ellos no pueden creer. Le voy a citar el pasaje, 1 Corintios capítulo 2 dice que el hombre natural dice, no puede discernir las cosas del Espíritu, no dice no quiere, sino que no puede. Y nosotros estaríamos en las mismas si el Señor no nos hubiera abierto el corazón. Un tema para largo, hermanos. Pero ¿qué quiero señalar? Dios es eterno, no se puede encasillar en yo soy tal cosa. Simplemente, lo voy a decir simplemente de una manera retórica, yo soy el que soy, punto. Eso te tiene que satisfacer, Moisés. Dile que yo soy el que soy, te envió. Imagínense. O sea, para el hombre, de manera irracional. Ahora, este nombre, el tetragramatón, que son las consonantes, puede ser Y, H, B corta H o WH, es el tetragramatón que se revela a nosotros como concepto de eternidad, pero no tiene un nombre que nosotros podamos pronunciar. Y este nombre impronunciable llegó a ser santo, tres veces santo, a tal punto que en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, no tomarás el tetragramatón, no tomarás estas cuatro consonantes de manera vana. Porque Dios no va a pasar por alto al culpable. ¿Saben, hermano? Esto me hace reflexionar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado? Hay una expresión muy evangélica que dice, si el Señor sabe, ¿eh? Que decía, para dar testimonio de algo. El Señor me habló, el Señor dijo, el Señor me reveló, el Señor me dio un sueño. Y el Señor es un nombre que no puede ser tomado en vano. ¿Cuántas veces hemos escuchado pseudo profecías y que han dicho estos pseudo profetas, el Señor me dijo? No, rotundamente no, porque el nombre de Dios no debe ser tomado en vano. Nosotros tenemos que decir lo que Él ha proclamado y donde Él firma. Fíjense ustedes que los verdaderos profetas de antaño, ¿cómo comenzaban sus profecías? Vive Jehová, que lo que Él dijera yo diré. No voy a hablar por mi propia cuenta. ¿Se acuerda que lo decía? Vive Jehová. Esa es la firma, la rúbrica de Dios, el sello de Dios. Si a usted le preguntan algo o le piden un consejo, usted no puede dar un consejo por su propia cuenta. Eso no tiene ningún valor. Usted tiene que hablar lo que Dios dice. Y ahí hay garantía. Y ahí hay seguridad. Porque lo que va a escuchar esa persona que necesita un consejo está rubricado con el nombre de Dios. Y no va a ser tomar el nombre de Dios en vano. Hay una sentencia en el decálogo, en los 10 mandamientos. No tomarás el nombre de Dios en vano. Hoy día estamos en tiempo que para todo se usa el nombre de Dios. Yo te ato, Satanás, en el nombre de Dios, dicen. ¿Ha escuchado? ¿Quién tiene poder hoy día para atar a Satanás? Entonces cuando usted confronta esto, dice, ah, tú eres de los que no creen en las manifestaciones del Espíritu Santo, del poder, cuidado, porque está blasfemando con el Espíritu Santo, y la gente se amedrenta y comienza a decir, bueno, ¿cuál será la verdad? Tengo miedo. Echemos esos miedos fuera, hermanos, porque ningún creyente va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Lo que el creyente verdadero y que está metiendo y sumergiéndose en las Escrituras va a denunciar y va a desenmascarar a los sinvergüenzas que usan el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque nadie va a atar a Satanás, solamente el Señor lo va a atar. Si lo dice Apocalipsis 20, hermanos. Yo sé que este tipo de mensaje y esta ponencia de vehemencia no es muy clásica o típica en los días de hoy. Hay que hablar con mucha mesura, ¿cierto? Con mucho amor. Pero creo que los eufemismos hoy día que nos están invadiendo los púlpitos, hay que dejarlos por un momento fuera y decir, nos están liderando una tropa de sinvergüenza. Esa es la verdad, hermanos. Escuchaba por ahí que Joyce Meyer, no sé si ubican a Joyce Meyer. Joyce Meyer ahora se arrepintió de haber enseñado por años el Evangelio de la Prosperidad. Después de haber sembrado la cizaña, ¿no es cierto? Y la mentira en cuánta gente vendiendo libros. Usted va a las librerías, porque es terrible las librerías cristianas. No me gustaría estar en el calzado de los dueños de librerías cristianas porque venden pasto para las ovejas, pero también le venden veneno. Y ahí usted ve tapizados las góndolas, ¿cierto?, de libro de Joyce Meyer. Entonces una profeta de Dios ahora se desdice, es una falsa profeta. ¿Se da cuenta la seriedad? Y en el nombre de Dios, que Dios me reveló, que Dios me dio un sueño, mentira tras mentira, hermanos. Hermanos, como dice Pablo, y esto nos da seguridad, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Entonces, conversábamos con el hermano la otra vez. ¿Dónde me gustaría, por ejemplo, buscar algo para estudiar esto y leer la Biblia? A mí una vez me dio un consejo muy sabio un hermano. Tenga su Biblia y un diccionario, punto. No necesita ningún libro adicional. Aunque yo tengo mis libros. Pero la Biblia y un diccionario. Porque el Señor nos dio la Biblia en español. ¿O acaso el Señor tiene lenguajes privilegiados? ¿O acaso el Señor tiene hemisferios privilegiados? Allá en Norteamérica se revela el Señor nomás. Y acá en Sudamérica, los tercermundistas, el Señor no se revela. Pero es absurdo. Dios se revela al hombre. No sé si me entienden lo que quiero señalar. El nombre de Dios es santo, hermanos. No puede ser tomado ese nombre en vano. Este yo soy recorre toda la Biblia. Salmo 23. El Señor, ¿qué dice? Es mi pastor, nada me faltará. Y aparece el Señor en todos los pasajes de la Biblia revelando provisión, revelando sanidad, revelando santidad, revelando protección. Pero tenemos a alguien que comienza a revelar también quién es el yo soy. Mire, no pierda ahí Éxodo 3, pero vamos a Juan. Juan, vamos a partir con el capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 56. Juan capítulo 8, 56, dice así. Juan 8, 56 dice así. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio y se gozó. Esto es el Señor Jesús hablando. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire lo que ocurre en el versículo 39. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. La pregunta es, ¿por qué lo quisieron apedrear? Porque estaba, comillas, estaba usando el nombre de Dios. Y los judíos sabían muy bien que todo aquel que usara mal o en vano el nombre de Dios debía morir. El tetragramatón. Ahora, nosotros sabemos que Jesús no era un religioso, no estaba mintiendo, sino que él era Dios. Yo me acuerdo este autor norteamericano llamado George McDowell, que es triste decirlo, pero en la década del 70 estaba enfocado, porque la mayoría de las iglesias evangélicas, protestantes, bautistas, qué sé yo, centros bíblicos, iban en una línea bíblica. Habían diferencias de formas, pero iban en el camino correcto. Ahora vaya a ver lo que enseña George McDowell. Le prestó apoyo, ¿sabe a quién? A César Castellano. A César Castellano, que fue el fundador de esta idea del G12, con todo lo la herejía que hay en ese tipo de doctrina. Hermanos, apostasía. Hoy día hay apostasía en la iglesia. Bueno, este George McDowell escribió un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Un muy buen libro, antiguo. Y él decía, esta ponencia decía, Jesús, hay tres alternativas, usted va a descubrir a Jesús en la Biblia. Para el incrédulo y para el creyente. Para el incrédulo puede ser un loco o puede ser un mentiroso. Pero está la tercera alternativa, que Jesús definitivamente es Dios. Y ese libro, Evidencias que exigen un veredicto, apunta a descubrir que Jesús es Dios. Entonces, claro, para el inconverso, Esto no va a poder explicarlo en el sentido de que él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, claro, los judíos racionalmente decían, tú no tienes ni 50 años y hablas de Abraham. El Señor está revelando su preexistencia. El Señor está revelando su divinidad. Como lo dice Colosenses, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Hermano, Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, y todo fue creado por medio de él y para él. O sea, nosotros no estamos adorando una criatura, estamos adorando al Creador. Jesucristo es Creador, Jesucristo es Dios. Y ahí entra el problema de entender el ministerio de Cristo como el Hijo, como Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es el misterio de la Trinidad, el misterio de la Triunidad. No tres dioses, sino que un solo Dios manifestado en tres personas. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo se estaba revelando como el yo soy. El eterno yo soy, el tetragramatón hecho carne, hermanos. Entonces nosotros tenemos varios puntos acá que comentar. Mire, no pierda ahí. Vamos ahí mismo en Juan, porque Juan es el que revela mucho esto. Vamos a Juan capítulo 18. Ahí mismo Evangelio de Juan, antes que los minutos se me vayan. Porque yo le he dicho a los hermanos que nosotros tenemos tres enemigos. Satanás, el mundo, nosotros mismos y el reloj, el 4. Muy bien, Juan 18, dice el versículo 4, mire, Evangelio de Juan 18, capítulo 18, versículo 4. Pero Jesús, mire, cada palabra es importante, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Miren lo que dice el versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, ¿qué ocurrió? Retrocedieron y cayeron a tierra. El único evangelio que consigna esto es el evangelio de Juan, el que revela precisamente el misterio del yo soy. Mire qué importante, versículo 4, veamos una somera mirada a esto. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. ¿Por qué él sabía todas las cosas? Porque Dios. Usted va a ver a Jesús conociendo los pensamientos de los corazones de los hombres. Hubo un momento que lo vinieron a tentar con unas monedas, ¿se acuerda? Los herodianos. Los herodianos eran una facción también política religiosa, ¿cierto?, que también servía al César, y llegaron con unas monedas. Entonces, llegaron para tentarle. Entonces, iban a ver la respuesta de Jesús, porque en eso nosotros entendemos la maldad. La maldad en los religiosos es que van a escuchar a Jesús no para aprender de él, no para rectificar sus caminos, no para obtener palabra de Dios, sino para capturarle, para aprenderle, ¿me entiende? Los fariseos eran así, los saduceos eran así, y los herodianos también. Llegaron los herodianos con unas monedas, le mostraron las monedas, y le dijeron, ¿a quién ves ahí? La cara del César, el sello del César, ¿ya? Del emperador, no del hermano César, ¿eh?, por si acaso, del emperador. Y resulta que el Señor sabía a lo que venían. Tanto así que les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Les conocía el corazón. ¿Cómo un hombre normal, cómo un hombre común y corriente puede conocer el corazón? Nosotros no tenemos la capacidad de conocer el corazón de nadie. Por eso dice Pablo que no juzguemos nada antes de tiempo en cuanto a juzgar las intenciones del corazón. Uno no puede comprender qué es lo que pasa en el corazón de uno. ¿Me entiende? Pero el Señor conocía el corazón. Él sabía lo que estaban pensando. Él sabía lo que venían. Y el Señor les dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? Porque Dios omnisciente es el que escudriña los corazones, lo dice el profeta Jeremías, capítulo 17. ¿Quién conocerá el corazón del hombre perverso y engañoso? Tú, Dios, es el que conoce el corazón. ¿Se va entendiendo? Entonces Jesús sabía todas las cosas, sabía, nada le sorprendía. Él sabía lo que había de venir. Él sabía que el monte que se le aproximaba era el monte de la calavera, donde él iba a morir por tus pecados y por los míos. Gloria a Dios, hermano. Y se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y aquí viene la expresión en el versículo 5. Ellos le dijeron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Este yo soy fue, ¿cierto?, la revelación suficiente para que ellos retrocedieran y cayeran a tierra. La presencia de Dios mismo, hermanos, era la revelación del poder del tetragramatón, del nombre de Dios. Es Jesucristo, el Todopoderoso. Con justa razón, Pablo le dice a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No es un diosecito, no es un Dios creado, no es un mero profeta, no es un profeta social, no, es Dios caminando por este mundo. Es el Verbo hecho carne, es el eterno Emmanuel. Como decía Isaías, llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta expresión, yo soy, encierra el poder del nombre de Dios, su preexistencia, su deidad, es decir, Él es Dios, tanto así que los malhechores que le venían a prender con palos, con antorchas, como quien iba a buscar un vil delincuente, ¿cierto?, tuvieron que retroceder y caer a tierra. Yo me acuerdo que este pasaje lo usaba Benny Hinn, década del 90 estamos hablando, Benny Hinn, ¿se acuerda usted que el que se sacaba la chaqueta y hacía pasar a la gente, todavía lo hace, y le pegaba a la gente los chaquetazos y la gente caía tumbada al suelo? ¿Se acuerdan, hermano, o no se acuerdan? Ah, no lo veo ahí. Bueno, te resulta que este Benny Hinn, me acuerdo que ungió a varios hermanos, a varios pastores, no sé si hermanos, a pastores por lo menos. Entre ellos, vamos a dar nombre, hermano, Eduardo Herrera, ¿cierto? No sé si Chamorro también fue, también, y varios otros. Y resulta que yo tengo videos de eso. Hay un video que se le hizo a este Benny Hinn, muy de paréntesis, todavía me quedan algunos minutos, disculpen, hermanos, pero quiero precisar esto. Y una entidad periodística se metió en el ministerio de Benny Hinn y descubrió la falsedad más total que hay en ese ministerio, hermanos, en donde sacan el dinero a cambio de supuestas sanidades. Hicieron una película, incluso este Steve Martin, ¿cierto? Es el actor ese, hizo una película, una parodia de este Benny Hinn. Bueno, él usaba este texto para decir que la presencia de Dios tumbaba a las personas. Pero ojo que aquí los que cayeron no eran creyentes. Los que cayeron eran inconversos. Eran personas que iban a buscar al Señor para aprenderlo, para detenerlo como un vil delincuente. Entonces, ahí usted ve cómo Satanás tuerce las escrituras. Y bueno, ¿cómo explicaba esto del chaquetazo? Yo a veces se lo atribuía, a lo mejor no se echó desodorante, entonces con... ¿ah? Y por ahí los tumbaba, podría ser. No, pero él decía que ese era el manto de Elías. ¿Ah? Porque acuérdense ustedes cuando Elías ungió a Eliseo, como el profeta que lo sucedió, ¿se acuerda? Dice que Eliseo le dijo, dame doble porción del Espíritu. Entonces él distribuía, Benny Hinn, la doble porción del Espíritu a tal punto que la gente caía tumbada al suelo. Si usted lo puede ver en YouTube, es increíble cómo se manipulan a las masas con mentira tras mentira. Entonces, este pasaje lo usaba él, que él se vestía de blanco, porque era alguien especial, ¿cierto? Como la presencia de Dios ahí, el yo soy, y tumbaba a la gente porque todos retrocedían y caían a tierra, manipulando las escrituras, torciéndolas, como el propio Satanás lo ha hecho a través de los siglos. Hermanos, Cristo es el único que puede manifestarse y revelarse como el yo soy el que soy, el eterno, su preexistencia y su deidad. Ahora, él dice, yo soy la luz. ¿Se acuerda? Empieza a revelarse como el yo soy. Yo soy la luz, Juan 8:12. Yo soy la puerta, Juan 10:9. Yo soy el buen pastor. Ahí está implícito el Salmo 23. ¿Quién es el buen pastor? ¿Quién es el que me hace descansar en delicados pastos? Ahí lo dice. Yo soy ese buen pastor, Juan capítulo 10, verso 14. Yo soy la resurrección y la vida, Juan capítulo 11, verso 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14, verso 6. Y por último, yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15, versículo 1. Se revela el yo soy. Es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí yo tenía una, con esto ya estamos terminando. El problema del nombre de Dios, como ustedes lo leen ahí, los masoretas, no sé si usted ha oído hablar de los masoretas. Los masoretas eran personas eruditas, estudiosas, que preservaban el textos, los textos bíblicos, ya los papiros, en ese tiempo se escribían papiros. Y durante la Edad Media reemplazaron los signos vocales que tenían que aparecer encima o debajo de las consonantes del tetragramatón, es decir, Y, H, B, corta, H, o WH, ¿cierto? Con los signos vocales de Adonai y de Elohim. Ahí es donde ellos dijeron, ¿qué tal si incorporamos las vocales de Adonai, que Adonai significa Señor, y Elohim es el que aparece en Génesis capítulo 1 y 2, ¿se acuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra Dios en el original es Elohim, ¿ya? Entonces ellos tomaron estas vocales, ¿ya? Aunque, dice, así llegó a existir el artificial nombre Jehová. Aunque eruditos cristianos después del periodo del Renacimiento y la Reforma usaron el término Jehová para el tetragramatón, es decir, YHWH, en los siglos XIX y XX empezaron de nuevo a usar la forma Yahvé o Yahweh. ¿Sí? Así, esta pronunciación del tetragramatón nunca se perdió realmente. Las transcripciones griegas indican que YHWH, que es el tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, debería ser pronunciado como Yahweh. Sea Jehová o sea Yahweh, ninguno de los dos es el original, que es impronunciable, hermano. Eso es lo importante. Por eso yo siempre insisto a los hermanos, porque hoy día usted se encuentra en la internet con muchas tendencias un poco peligrosas, en que podemos caer en un fanatismo extremo de abanderarnos con el Jehová o con el Yahweh o con Yahshua. ¿Lo ha escuchado? No debemos caer en eso. Lo concreto que debo señalar es que ninguna de las dos posiciones es la original. La original es YHWH o WH, que significa que el nombre de Dios es impronunciable. Ahora, en lo personal, esto a título personal, a mí me gustaría mucho que la Biblia no dijera Jehová, que dijera el tetragramatón, que apareciera ahí YHWH, es mi pastor, por ejemplo, Salmo 23. O que dijera Dios es mi pastor. O que dijera el Señor es mi pastor. Pero ya tenemos esta Biblia que no solamente tiene esta intervención humana, sino que también tiene muchas otras cosas que no afectan la revelación de Dios. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho esto que dice San Mateo, San Lucas, San Juan. Si eso lo incorporó también la Iglesia Católica. Entonces, si entramos a preocuparnos de eso, vamos a tener un serio problema porque esta es yo diría que es la última Biblia confiable, la del 60. Más adelante ya vienen con algunos problemas ya de enseñanza. Pero la Biblia del 60 la han usado grandes, cuando digo a grandes hombres de Dios, estudiosos de Dios, ¿cierto? Temerosos de Dios, que han sido responsables, ya han usado la versión 60. Entonces, nosotros no debemos desconfiar de esta Biblia, debemos leerla con confianza. Pero entendiendo de que ya están las intervenciones humanas de que no es una concepción antibíblica el decir Yahvé o Jehová, sino que en nuestra limitación de hombre, lo impronunciable lo hemos querido hacer más amigable para poder pronunciarlo. ¿Me entiende? Entonces se le incorporan estas vocales. Por eso incluí esto. No alcancé, hermanos, a... pues ya el tiempo se fue. A presentar... solamente los voy a mencionar y con esto voy a terminar. Y ya una próxima oportunidad, o nuestro hermano Román le va a corresponder la tarea de ahondar en eso. ¿Cómo Dios se revela? Solamente lo voy a mencionar. Dice Elohim, Dios creador, El Shaddai, Dios todopoderoso, Adonai, el Señor, Jehová o el Señor Yiré, el Señor proveerá, eso significa. Lo voy a decir no Jehová, sino que lo voy a decir el Señor, para que no haya confusión. El Señor Rafa, el Señor que sana. El Señor Nisi, el Señor es mi bandera. El Señor Mekadesh, el Señor que santifica, que hace santo. El Señor Shalom, el Señor es nuestra paz. El Señor Elohim, el Señor es Dios. El Señor Sidekenu, el Señor nuestra justicia. El Señor Roji, el Señor es mi pastor. El Señor Sama, el Señor está allí. El Señor Sabaot, el Señor de los ejércitos. El Señor Elión, el Altísimo. El Señor El Roy, el Dios que me ve. El Olam, el Dios eterno. El Gibor, el Dios fuerte. Toda esta expresión, hermano, son expresiones que los judíos le acuñaron al nombre impronunciable de Dios para comprender que Él era todo lo que el pueblo necesitaba. Tu sanador, tu protector, tu proveedor, etcétera, etcétera, tu pastor, en fin. Entonces nosotros debemos concebir más allá de lo que significa el nombre de Dios en el aspecto limitado como nuestra limitada, valga la redundancia, humana manera de ver las cosas, sino de verlo del punto de vista de la eternidad, de que Dios abarca infinitamente todo lo que nosotros podamos necesitar en este plano temporal. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.